Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan en estos momentos de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Como siempre, de lunes a viernes, aquí estamos tres horitas todos los días compartiendo un ratito de radio con todos vosotros. Tenemos por delante todavía 54 minutos, así que vamos a aprovecharlos a tope.
Para mí, el haber entrado en Bengala fue uno de los aciertos más bonitos de mi vida, de las decisiones más buenas que tuve. Si hay una virtud que tenemos que destacar o que tenemos que desarrollar, es justamente esa, la de ser agradecidos. Hay que aprender a decir gracias, hay que aprender a devolver eso que nos viene, ¿no? Y que nos viene de buena onda, que nos viene con sabiduría, con inteligencia, que nos viene con experiencia. Tengo la fortuna de tener a mi lado, cuando estoy actuando, de mirar así y saber que tengo a Adrián, que tengo a Navarro ahí, y que es una máquina, es un animal.
Bueno, pues esta voz nos lleva directamente a los teatros Luchana, donde podemos disfrutar de Bengala, que es la historia de un boxeador que ve su propia vida como se va escurriendo a medida que pasa el tiempo y pasan los rounds interminables de una última pelea que lo acerca a su muerte. Es una obra que cuenta la historia de un sueño que se acaba. Es un boxeador, pero son 7 personajes que sube a escena Sergio Maravilla Martínez. Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Pues mira, encantada de estar un ratito contigo, Sergio, porque hay una cosa muy curiosa que seguramente muchos oyentes habrán adivinado al decir tu nombre, y es que tú realmente eres boxeador.
Entre otras cosas, sí, digamos que mi profesión primera, si tengo que presentarme, digo sí, hola, soy Sergio, soy boxeador. Sí.
Bueno, un boxeador, y además un boxeador internacionalmente reconocido, campeón del mundo en muchas ocasiones, en peso super welter, mediano, en fin, uno de los mejores que tenemos en nuestro planeta en estos momentos, y además es una profesión que alternas con el teatro.
La verdad que sí, es una pasión, creo, hacer teatro, actuar en sí, actuar, a veces hago teatro, a veces televisión, sí. Y para mí es algo que realmente es un regalo. Lo del boxeo es una decisión y lo de la actuación me parece un regalo, que es hermoso.
Bueno, y ahora das vida a una especie de alter ego que es Bengala, ¿no? Que es un boxeador, y además das vida a otros 7 personajes.
Así es, Bengala es muy compleja. Uh-huh. La verdad que está fantástica. O sea, es una pieza teatral estupendamente dirigida por Adrián Navarro, la verdad que es maravillosa, está increíblemente bien escrita por Alfredo Meña. Es decir, tuve la suerte de haber caído en manos fantásticas, ¿no? En tener un equipo en el que me siento muy respaldado. Y después, es además una especie de exhibición de boxeo donde soy un personaje que está luchando consigo mismo, ¿no? Es el peor enemigo que tiene Bengala, es él, más allá de los otros 7 personajes que o están presentes o están en su cabeza, pero están ahí en el escenario, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, ¿hay mucho de ti en Bengala o no? ¿O sois simplemente esa coincidencia de que los dos sois boxeadores, el personaje y tú?
No, creo que por suerte creo que lo que tenemos en común es la profesión, el boxeo que nos une, la ropa, la vaselina que a veces nos ponemos, la vaselina, los golpes que conectamos o que recibimos, pero poco más, ¿sabes? Es un personaje muy oscuro, que es hermoso como personaje para actuarlo, es hermoso, pero es muy oscuro, sí.
Bueno, sí, hay una cosa que tenéis en común, Sergio Bengala y tú, y es que él no se da nunca por vencido, arrojar la toalla no es una opción, y me imagino que para ti tampoco.
Exacto, no, es verdad. Ese es otro de los nexos que tenemos. Bengala es un tipo que no quiere aflojar nunca, por más que él está viendo que él, si da un paso adelante, lo más probable es que le caiga una guillotina en su cuello, ¿no? Pero está dispuesto a todo. Es un tipo que está dispuesto. Y a mí me pasa más o menos lo mismo, ¿sabes?
Bueno, hay que decir que tú, aparte de dedicarte a lo tuyo, que es el boxeo, tú has estudiado clown, has estudiado mimo, es decir, que no eres un boxeador que de pronto se sube a un escenario, ya llevas unos cuantos años en esto. Lo que ocurre es que no sé si te habías enfrentado, nunca has hecho monólogos, has hecho stand comedy, pero no sé si te habías enfrentado alguna vez a una obra tan compleja como esta.
No, es la primera vez que tengo una obra de tamaña exigencia, ¿no? Creo que está buenísimo el desafío me parece maravilloso en una época estupenda mía, porque ahora también estoy boxeando. ¿Sí? Y es yo por las tardes soy Sergio Maravilla Martínez, el hombre que fue campeón del mundo y que está luchando por volver a ser campeón mundial, y por la noche o por la mañana, dependiendo de los horarios que tenga para ensayar, soy Bengala, un tipo todo lo opuesto, que lucha con sus vicios, con sus adicciones, con sus problemas de violencia de género, todo ese tipo de cosas que arrastra Bengala. Y es, mi cabeza explota. Llega la noche cuando me acuesto, mi cabeza explota.
Fíjate, Sergio, que tú es verdad que eres un boxeador que nos reconcilia con esa imagen que se tenía antes de los boxeadores, de que eran gente un poco que subía al ring porque no tenía como más remedio, encajar golpes, y que luego tenían... Casi siempre los boxeadores tenían como un final trágico, ¿no? Tú eres una persona cultivada, eres una persona que ya antes de subirte a los escenarios convertiste en éxito un libro que era Corazón de Rey, es decir, que eres una persona absolutamente polifacética, que no sé de dónde sacas el tiempo para tantas cosas.
Sí, lo del tiempo está buenísimo, porque no hay tiempo, no tengo tiempo, pero igual lo hago, y no hay tiempo, y a veces me pongo a pensar y digo, no llego a hacer 3, 4, 5 cosas, y sin embargo puedo, y la llevo adelante, ¿sabes? Estoy con un libro de poesías ahora que voy a sacar probablemente el año que viene, porque este año me dediqué más a Bengala me llevó muchas horas, y el entrenamiento para volver a boxear, para intentar ser campeón otra vez, también me lleva demasiadas horas, y lo de la poesía es algo que me apasiona, y que lo llevo adelante, y que digo, bueno, pues si puedo... Y sé que ya probé con recitando, porque también recito y hago esas cosas, y hay buena recepción con respecto a lo que escribo, así que seguiré por ese camino, y seguiré también con el boxeo, seguiré con la actuación hasta que me aburra, ¿sabes? Básicamente, y como no me aburro, pues sigo.
Sergio Maravilla, el boxeador poeta, qué cosa más bonita, ¿no? Parece que hay como mucha diferencia entre subirse a un ring a darse de tortas con alguien, perdona que lo diga así tan de una manera tan simple, y luego llegas a casa dolorido y escribes poesía. Me parece una imagen fantástica.
Y creo que es encontrar el equilibrio, ¿no? Creo que es eso, creo que se trata de buscar y encontrar el equilibrio en el interior de cada uno, por lo menos en mi caso me pasa eso. El boxeo es actuación, ¿sabes? O sea, si uno sabe boxeo, o sea, yo actúo porque sé boxear, por eso actúo, y por eso me cuesta menos a mí, por ejemplo, no solo Bengala, sino otras cosas. Yo estuve como coprotagónico en una película, y me resultaba bastante simple, no fácil, simple actuar. Y era porque estuve boxeando y porque sigo boxeando desde hace 25 años. Entonces, todo está unido. Al fin y al cabo, todo está unido, pero sí que hay que encontrar el equilibrio entre la poesía, los golpes que van y vienen, las caídas, los dolores, los dolores que infligimos nosotros también. Es toda una búsqueda en esta vida, ¿no?
Bueno, te podemos ver todos los jueves en los teatros en Luchana, metiéndote en la piel de Bengala. Pero cuidado, ¿eh? Los aficionados al boxeo, el próximo día 25 de este mes, creo que te podemos ver en la Plaza de Toros de Valdemoro. ¡Ay! ¡Zurrando la badana a un inglés!
Así es, el 25, el sábado 25, combato contra Brian Rose, se llama Brian de Lion Rose. El muchacho de la ciudad de Birmingham, de allá en Inglaterra. Buen muchacho, por cierto, buena persona. nos vamos a pegar una paliza tremenda, pero no deja de ser buena persona, ¿sabes? Nos mandamos mensajes casi todos los días de aliento, de apoyo y eso, sí, porque queremos hacer algo bueno, ¿sabes?
Pero eso no puede ser, Sergio. ¿Cómo te vas a llevar bien con el rival? Luego te da pena darle, ¿no? Me imagino.
No, pero uno ahí arriba, o yo por lo menos, ¿sabes? Ahí arriba me transformo en un autómata, no tengo ningún tipo de sentimientos, si se puede decir, pero no tengo los malos ni los buenos, o sea, no tengo ninguno, tengo que subir a ejecutar un trabajo, subo, voy, lo voy a noquear, lo fundo, le pego hasta, o sea, le pego más que a Michael Jackson cuando era chico, y cuando termina lo saludo, lo abrazo y saludaré a la familia y eso, ¿sabes?
Oye, ¿qué diferencia hay entre estar en capilla, es decir, 3 minutos faltan para saltar al ring o para saltar el escenario? ¿Haces lo mismo? ¿Sigues algún tipo de ritual? ¿Te concentras? ¿Sigues un poco, digamos, la misma rutina en los dos casos?
Sí, la verdad es que sí, los últimos 2 o 3 minutos son muy parecidos. Estoy cuando entro a escena, cuando voy a hacer bengala, que por cierto estoy los jueves a las 20 horas en Teatros Luchana, estoy haciendo sombra. Sombra es boxear contra nadie, digamos.
Ajá,
¿no?
contra tu sombra.
Uno mismo. Exacto. Y antes de subir al ring estoy haciendo lo mismo en los pasillos antes de la presentación. O sea que la previa es exactamente igual. Puede haber más o menos pulsaciones, lógico, ¿no? En el escenario, yo cuando entro tengo que bajar mis pulsaciones, en el ring también, pero es un poquito más difícil.
Bueno, pues de momento estamos a miércoles, o sea que mañana te toca función en los teatros Luchana, 8 de la tarde, ahí protagonizando bengala, y luego ya es que el 25 de septiembre está a la vuelta de la esquina, ¿eh, Sergio?
Sí, está doblando la esquina el día 25, y el día 23 actuó también, lo invité a mi rival a que fuese a la, a la función, y está encantado él de ir y eso, sí, tenemos ese vínculo que es raro, pero está bueno, ¿sabes? No es la primera vez que me pasa con un rival, me llevo muy bien, es buena gente, ¿sabes?
Está clarísimo, Sergio, que eres un boxeador muy peculiar en muchos sentidos. Así que te deseamos toda la suerte del mundo en el escenario y en ese otro escenario que es el ring y en la vida en general. Que ha sido un placer hablar contigo, Sergio. Que nos vemos mañana mismo en los teatros Luchana, ahí entre el público. Disfrutando de ese personaje que es el Bengala, que es un boxeador que no tiene nada que ver contigo, pero que se resiste a tirar la toalla siempre, que es algo muy positivo en tu profesión. Sergio, un beso enorme.
Bueno, un besote enorme y saludo para los oyentes. Muchísimas gracias. Ojalá vayan a ver Bengala porque les va a gustar, de verdad.
Claro,
pero
sí.
Ahora que no se escucha nadie,
sí.
Le va a encantar, en serio.
Pues ahí estaremos. Muchas gracias. Un beso. Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, fútbol y baloncesto protagonizan la jornada deportiva para los equipos madrileños. Desde las 6 en segunda división, Mirandés Alcorcón. Y a las 6:30 en primera, Levante Rayo Vallecano. Y desde las 10 de la noche regresa el básquet con la semifinal de la Supercopa ACB. Real Madrid-Tenerife.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo.
Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba.
El próximo día 10, es decir, pasado mañana, se empieza a desarrollar un evento multidisciplinar que acerca la cultura, o que eso es lo que pretende por lo menos, a todos los barrios de la ciudad. Su nombre es 21 Distritos y nos va a hacer que podamos disfrutar hasta el 12 de diciembre de todo tipo de espectáculos, de música, de danza, de cuentacuentos, de circos, de títeres, en fin, de todo lo que uno se pueda imaginar. Claro que de esto la que sabe realmente es Andrea Levy, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid. Señora Levy, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo. Bueno, estaba diciendo yo que este 21 Distritos es una gran apuesta por la cultura que conlleva también un gran esfuerzo económico.
Pues lo es, pero yo creo que invertir en cultura redunda más en estos tiempos. Para simplificarlo en una palabra, en la felicidad, ¿no?, de nuestro espíritu, de nuestras almas en estos momentos, pero sin duda alguna es una gran apuesta por la identidad de Madrid, por reforzar esa identidad cultural que hemos forjado en los últimos meses y que en estos momentos es, y nos hace ser reconocidos internacionalmente. Pero en concreto, este programa es una auténtica joya, porque lo que busca es que más allá de los grandes espectáculos que podemos disfrutar en los grandes centros culturales de nuestra ciudad, es acercar a los barrios y a los distritos de la Ciudad de Madrid cultura de primera línea, de calidad y de forma absolutamente gratuita. Y desde luego pues tenemos espectáculos que son una auténtica maravilla para que puedan disfrutar en centros de proximidad, en estos centros culturales de barrio. Y para el ayuntamiento, pues como decías, ¿no?, es un esfuerzo de 1.200.000 euros que tiene este programa en concreto o asignado, pero absolutamente necesario en estos tiempos.
Bueno, desde luego es una grandísima oportunidad para que todos podamos disfrutar de la cultura, como bien dice, de manera gratuita, que esto es muy importante. Hay espectáculos para todo tipo de público. Y es verdad que a veces caemos en la tentación de decir, bueno, si es gratis, pues no tendrá calidad. No, estamos hablando de espectáculos de una calidad increíble. Hablamos de actuaciones de Pepe Habichuela, de Rafael, por ejemplo. Es decir, que estamos hablando de espectáculos de primerísima línea, ¿no?
Sí, de Kiki Morente, tenemos a Maika Makowski, a Malena Arterio, a Mucha Muchacha, a Cine Tenebao, o sea, hay espectáculos de circo. ¿Cuál es la idea, no? Es acercar esa cultura de primer nivel desde septiembre hasta diciembre en esos centros culturales, que pueden consultar la programación en una web muy sencilla, que es 21distritos.es, 21distritos.es. Y yo quiero destacar una cosa que para nosotros es muy importante de esta programación, porque estamos acostumbrados desde el área de cultura de programar las grandes acontecimientos y actividades de esta ciudad, como es San Isidro, Veranos de la Villa, la Navidad. Pero es que en este caso son los propios artistas, los propios músicos, los propios bailarines, todos ellos, los que de forma generosa, ¿no?, y de forma muy empática, para decirlo de alguna manera, se quieren acercar su cultura con el público. Y creo que esa es la parte más bonita de este programa, ¿no? Que son ellos los que de alguna forma eligen este programa de 21 distritos para llegar a públicos que quizás no acudirían o no llegarían de otra manera con los espectáculos que tienen programados en otras ubicaciones, ¿no? Por tanto, la generosidad de Rafael, desde que ha dicho el Kiki Morente, de Luis Bermejo, de encontrarse con el público, como digo, en estos centros culturales que están pues muy, muy cerquita de todos los madrileños.
Bueno, insistimos, si me permite, señora Levy, que es una programación muy extensa que va a recorrer todos los distritos de Madrid, como dice su propio nombre, y que va a ser paralela, digamos, a los grandes programas de esos centros culturales que todos conocemos. Por ejemplo, el Conde Duque, del que creo que ha presentado esta mañana la programación.
Sí, con mucha emoción, porque el Conde Duque se ha convertido en un centro nacional e internacional de referencia en la creación de cultura contemporánea. Se van a llevar a cabo en él espectáculos de primerísimo nivel, estrenos de primer nivel internacional que han decidido hacer las premiers de sus espectáculos justamente en Conde Duque. Pero eso es que esa cultura, ¿no?, que está en estos centros culturales, que en cierta manera descentralizamos y hacemos que vayan a todos los barrios y que así pues haya ocasión, y de forma gratuita, insisto, de que todos los madrileños puedan disfrutar de la cultura que en estos momentos está siendo única a la ciudad de Madrid, porque estamos desde luego en un momento de efervescencia cultural de primer orden. Y además de esa necesaria cultura en estos momentos para iluminarnos y para hacer esa conciencia crítica que necesitamos moderada, ese acento en la empatía y esa cultura, en definitiva, que nos hace reflexionar sobre estos momentos quizá de odio y sectarismo que pueden producirse, ¿no? Cuanta más cultura, yo creo, menos odio y menos sectarismo.
Pues es verdad. Que todo el mundo esté muy atento. Es muy fácil consultar la programación, como nos decía Andrea Levy. Entramos en esa página web, 21distritos.es. Vemos a ver qué es lo que tenemos más cerca en nuestro, porque todos vamos a tener algún espectáculo cerca, lo vemos, nos podemos trasladar de distrito también, ¿eh? No es obligatorio ir solo a los de tu distrito, vamos, se puede ir a cualquiera y disfrutar desde pasado mañana, que comienza este evento, hasta el 12 de diciembre, así que tenemos mucho tiempo para disfrutar, como decimos, no solamente de música, sino también de danza, de teatro, de cuentacuentos, de circo, de títeres, de zarzuela.
Para todos los públicos, correcto.
Sí, para todos los públicos y para todos los gustos.
Y Eli, si me permites también el último apunte, que creo que es necesario seguir apostando, porque los espacios culturales son sin duda alguna espacios seguros y que se ha hecho muchísimo esfuerzo justamente por parte de los centros culturales para que cuando uno asista a un espectáculo cultural, a un centro cultural, tenga todas las garantías de que ese espacio pues es seguro y no nos vamos a contagiar, ¿no? Bueno, seguimos luchando contra el virus, seguimos haciendo ese combate, protegiéndonos nosotros mismos, pero que los centros culturales también son esos espacios en los que vamos a estar seguros.
Esto lo repetimos nosotros también mucho en este programa, señora Levy, no solamente de pan vive el hambre. Vivimos de muchas cosas, entre ellas de la cultura, que es absolutamente necesaria y absolutamente segura. Y Madrid lo ha demostrado, porque ha sido una ciudad y una comunidad pionera en este sentido, que ha mantenido abiertos espacios culturales, incluso en los peores momentos, ahí ha estado la cultura siempre presente y con todas las garantías. Andrea Levy, delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias y mucha suerte con este evento multidisciplinar.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de contarlo. Muy buenos días.
Hasta luego.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song, and the congregation's gone. My city of ruin, my city of ruin. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees.
Casi siempre uno se asombra de cómo pasa el tiempo de rápido. Parece que no fue hace tanto tiempo, pero esta semana se van a cumplir 20 años, 20, ¿eh?, de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, un suceso que conmocionó al mundo. Bueno, pues siempre que hay alguna calamidad de este calibre, ya sea natural o provocada por el hombre, suelen salir a la luz las profecías. Ahí aparece, se desempolva rápidamente a Nostradamus, a San Malaquías, estas cosas que ya forman parte, digamos, casi casi de nuestra cultura. Bueno, de profecías y del 11S es de lo que hoy nos habla en este reencuentro que vamos a tener con Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid, y colaborador de este programa que llega todos los miércoles con sus Expedientes X. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli, qué ganas de estar contigo de nuevo.
Lo mismo te digo, Álvaro, ¿qué tal el verano? ¿Bien? ¿Misterioso o no misterioso?
Hombre, todo en mi vida es misterioso, entonces el verano también, claro. Hemos estado en lugares enigmáticos y también hemos descansado un poquito, he estado en la playa, pero también he visitado algún enclave de estos que nos gustan, que tienen magia.
Hoy me lo tienes que contar, ¿eh? Otro día sí. me cuentas exactamente por dónde has andado y qué es lo que has estado haciendo, que siempre es muy, muy interesante. Hoy querías fijarte en un acontecimiento, como decía, cuya efeméride vamos a conmemorar esta misma semana. El próximo viernes es día 11 de septiembre, 20 años, es increíble, ¿eh?, cómo pasa el tiempo, de aquellos atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, que muchas veces nos olvidamos del Pentágono. Y yo, fíjate, en aquel momento yo creo que fue de las cosas que más me impresionó, las Torres, evidentemente, las Torres Gemelas, pero yo cuando vi por la televisión cómo caía... ¿Cómo se destrozaba parte del Pentágono? Yo ahí pensé que llegaba el fin del mundo directamente, ¿eh?, de verdad.
Es que, Eli, fue un acontecimiento que para muchos es un antes y un después, y es un cambio, además, justo en los inicios del siglo XXI. Cambio de siglo, y tenemos que pasar el mundo entero, porque aunque los principales damnificados fueron los Estados Unidos, realmente fue una herida que causó en el mundo entero. Y todos nos acordamos qué estábamos haciendo exactamente en el momento que vimos las imágenes o en la radio, o escuchamos en la radio que todo se cortó para hablar de ese tema que allí estaba sucediendo por la mañana, aquí más o menos a la hora de la comida.
A la hora de comer.
Y sucedió que, claro, fue un impacto
Oye,
total.
Oye, que a mí me pilló con un plato de macarrones en la mano. O sea, así, fíjate, claro, te lo cuento. Yo lo estuve viendo con un plato de macarrones en la mano porque lo estaba sirviendo en ese momento y me quedé con el plato de macarrones viendo absolutamente todo. O sea, que como tú dices, todos nos acordamos lo que estábamos haciendo en aquel momento. Y siempre, cuando ocurren estas cosas, decía yo, nos acordamos de Nostradamus, intentamos interpretar esas profecías que hizo, o de San Malaquías, que también tiene las suyas. Lo que pasa es que también hay personas de las que no tenemos tantas noticias que también predijeron de alguna manera este tipo de acontecimientos, ¿no?
Efectivamente, vamos a hablar, lógicamente, como bien has comentado, Eli, todos los momentos cruciales de la humanidad, sobre todo los que, por desgracia, pues engloban muerte y destrucción. Mm-hmm. Pues siempre digamos que no sé qué tendrán, que dejan una huella que algunas personas hasta pueden sentir esos ecos, los pueden sentir antes de que ocurra. Entonces, de eso vamos a hablar. Sí, por supuesto que Nostradamus es muy famoso. San Malaquías, un día tenemos que hablar de él porque tiene sus profecías sobre los papas. Y según San Malaquías, el actual es el último. O sea que...
Pero no era, no era un papa negro, el último de todos. O el papa negro ya era el malo.
No, lo que pasa es que siempre se interpreta lo de negro como no tiene por qué ser el color de su piel, sino la forma, digamos, de, la forma de su legado, por así decirlo, que podría ser oscuro. Pero eso es harina de otro costal. Otro día lo contamos.
Otro día nos asustas con los papas y con San Malaquías. Venga, vale. Hoy nos centramos en la figura de un argentino, ¿no?
Exacto. Hoy un argentino, como el papa actual, pues que es un hombre llamado Benjamín Solari Parravicini, tan habitual en Argentina ese apellido de origen italiano. Bueno, pues este hombre fue una persona muy peculiar, como artista que era, vivía la vida y la veía de otra manera, y hay que decir que entre todas sus profecías tenemos una que nos llama la atención por este triste aniversario del 20 años desde el 11S, que es una que habla precisamente sobre algo muy parecido a lo que podemos entender como un atentado contra las Torres Gemelas. Él no menciona el Pentágono, después hablamos de todo esto, pero él no menciona el Pentágono, pero sí menciona algo similar a lo que podríamos considerar las Torres Gemelas. Pero primero te cuento un poquito quién era,
perfecto.
Este señor, ¿no? Bueno, pues Parravicini nació el 8 de agosto de 1898, es decir, que él nace en un momento de entre siglos, que también es algo muy llamativo. Tuvo que vivir dos épocas, una época más antigua y una época un poco más de modernización, de principio del siglo XX. Y él veía cómo los acontecimientos que se estaban produciendo, y no se equivocaba, los acontecimientos de principio del siglo estaban desembocando en algo muy malo. Pues ahí tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Su vida fue la de un niño acomodado, su familia tenía posibles, era de origen aristocrático. En su familia pues había, por ejemplo, pues un actor famoso que se llamaba Florencio Parravicini. Si nos escucha alguien de Argentina, pues tal vez lo recuerde. O la persona en cuya casa se cantó por primera vez el himno nacional argentino, que era Mariquita Sánchez de Thompson, también pertenecía a su familia. Su padre era psiquiatra, pero también tuvo una vida política en la cual pues fue diputado. En fin, que su familia era de posibles, vivió una infancia bastante tranquila. Sin embargo, él no encajaba. Él era de esos niños que no encajan en la escuela, que no les gustan las mismas cosas que a los demás y que tiene una sensibilidad especial. Por eso, él mismo no era muy amigo de los típicos deportes y juegos infantiles, sino que, bueno, le gustaba mucho dibujar, ya desde pequeño. Su madre no era raro que le descubriera hablando solo en casa. Y esto podríamos hablar de que, a lo mejor, Benjamín Solari Parravicini tenía de pequeño lo que se suele llamar como un amigo invisible, que esto, bueno, en psicología pues está estudiado como un apoyo que tienen los niños con más tendencia a la soledad y como un compañero de juegos, pero que no deja de ser imaginario y ya está. O podríamos hacer caso a lo que decía el joven Parravicini. Le decía: mamá, pero si es que yo lo estoy viendo ahí en esa esquina de la habitación, es que tú no lo ves. Y la madre le preguntaba: no lo veo, ¿quién está en la esquina de la habitación? Y decía: el hombre con alas. Ya empezamos a hablar de que él era visitado, según las pistas que fue dejando, por un ángel, o algo similar a lo que podíamos considerar un ángel cuando era pequeño, y le contaba cosas. Bueno, pues luego veremos cómo él aprendió a plasmar las cosas que le contaba ese ángel. También decía que era visitado por un tal Fray José de Aragón, que es un hombre que vivió en el siglo XVII en España. Fue un fraile franciscano que se dedicó a ser cronista del Reino de Aragón, y también fue, según algunas crónicas, un hombre cercano a lo que podríamos llamar el ocultismo. O sea, él decía recibir la visita de varias personalidades: el hombre con alas, que sería un ángel que le dictaba esas profecías, y también este Fray José de Aragón. Pero no solo eso, hemos hablado alguna vez, Eli, en este programa, precisamente de los duendes, de esas criaturas pequeñitas que hacen que se oigan ruidos en casa, que desaparezcan los objetos y demás. Bueno, pues por si fuera poco, Benjamín Solari Parravicini era visitado frecuentemente por un duende. Tanto es así, él lo veía de noche en su habitación y le dejaba un platito con dulces para que el duende pues diera buena cuenta de ellos. Les dejaba alimentos que le gustaban a él y decía que vivía detrás de un armario. Este duendecillo vivía allí oculto y en principio solo podía verle él. El caso es que fue pasando el tiempo y cuando ya en la adolescencia, primera juventud, pues Parravicini tenía sueños muy grotescos, pesadillas con seres extraños, con fines del mundo, con apocalipsis. Bueno, pues sueños muy traumáticos, los cuales él se despertaba entre sudores y sentía la necesidad de ponerse a escribir. Y esto es lo que ha caracterizado su obra. Parravicini, que se dedicó al mundo del arte, luego comentaremos que era pintor y músico, pues Parravicini se despertaba de esa especie de trances entre sudores y pesadillas y decía que su mano era guiada por otra entidad, o sea, podemos decir este ángel, es decir, él escribía pero no por voluntad propia, como si fuera guiado por algo.
Sí, como si fuese lo que se conoce como escritura automática, ¿no?
Efectivamente, lo que él elaboraba eran psicografías, que eran unos dibujos dictados por entidades ajenas a él. Y esos dibujos son muy abstractos, tienen un punto incluso surrealista. Y por ejemplo, hemos puesto en Twitter una imagen mencionando el programa en la que es la psicografía perteneciente a lo que se supone que es del 11S, porque es un dibujo, siempre hacía lo mismo, un dibujo casi casi de un solo trazo, un dibujo y un pequeño texto que acompañaba a ese dibujo, casi casi como un haiku, como un poema de estos japoneses que son a veces un poco difíciles de descifrar. Y bueno, pues es muy curioso, porque lo que decía de lo del 11S, decía, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer, y el monumento será atacado dos veces. Entonces lo que él dibuja es la Estatua de la Libertad. Estamos de acuerdo que si vemos el dibujo, pues es claramente la Estatua de la Libertad. Pero no deja de ser curioso que la Estatua de la Libertad que él dibuja como en llamas, está partida en dos, tiene un aspecto bastante cuadrado, de tal manera que al partir en dos la Estatua de la Libertad con ese aspecto cuadrado parecen en realidad las Torres Gemelas. Y dice que el monumento será atacado dos veces. Entonces, muchas personas han interpretado que esta profecía, que la hizo en 1939, se refería... En 1939 ni siquiera estaban en proceso de construcción las Torres Gemelas, que empiezan a construirse en 1968. Entonces ni siquiera eran nada, una gestación de nada, no eran ni una idea. Bueno, pues él algo vio que a lo mejor no supo traducir, porque solamente en ese momento existía esa Estatua de la Libertad. Él pintó la Estatua de la Libertad partida en dos, poniendo ese texto, que la libertad de Norteamérica perderá su luz, como si digamos que el adalid de esa libertad fuera a recibir un ataque importante. Y así fue. El 11 de septiembre de 2001, pues las Torres Gemelas, como ya sabemos, recibieron esos dos impactos de aviones, no exentos de polémicas, de mil y una teorías de la conspiración. Pero hay que decir también, Eli, como tú bien recalcabas al principio, que también recibió un impacto de avión el Pentágono y que hubo un cuarto avión. El vuelo 93, cierto. Que los propios ocupantes, los propios viajeros, frustraron ese vuelo que iba hacia el Capitolio y lo estrellaron en un campo donde no podía haber muerto nadie más que los que estaban allí, para causar el menor número de bajas posibles. Ese fue otro acto que muchas veces no se menciona.
Es verdad, que no recordamos, ¿eh? Exactamente, ahí murió muchísima gente. Oye, pues qué curioso lo de este hombre, ¿no? Con tanto tiempo de antelación, cuando todavía, como tú bien indicabas, las Torres Gemelas no existían ni siquiera en la imaginación de nadie, consigue, digamos, hacer esta profecía que, sin embargo, no fecha de ninguna manera, ¿no?
Eso sí, él no pone a sus psicografías, solo pone una firma y la fecha en la que las hizo, pero no la fecha en la que van a ocurrir. Pero sí que es verdad que ha hecho muchas predicciones. Por ejemplo, predijo la llegada de un perro al espacio, de la perrita Laika. Por ejemplo, Parravicini habló sobre la Guerra Fría, habló bastante claro con un mapa de la isla principal de Japón, habló muy claramente de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. habló de que Hitler y Mussolini, esto él sí que lo vivió, o sea, conocía quién era Hitler y quién era Mussolini, pero en los primeros estertores de esa Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no se sabía cuál iba a ser el destino ni del dictador italiano ni del alemán, pues, o austríaco en este caso, pues hay que decir que él predijo que los dos iban a ser ejecutados y que los dos iban a caer, que no iban a triunfar. Bueno, pues eso no se sabía. Incluso Europa temía porque Alemania conquistara prácticamente el continente. En esos primeros, esto fue en 1933, esta profecía. Y bueno, hay que decir que se adelantó, por ejemplo, al ascenso al poder de Fidel Castro. En fin, hay varias de sus psicografías que, aunque no tienen fecha, son más fáciles de identificar que, por ejemplo, las de Nostradamus.
Sí, que no hay... Bueno,
son muy vagas.
Lo de Nostradamus cada uno puede hacer de su capa un sayo muchas veces, ¿eh? Porque ahí yo he escuchado algunas cosas que dicen, bueno, más cogido por los pelos no puede estar. Pero bueno, pues nos quedamos con este nombre, Benjamín Solari Parravicini, un hombre que consiguió a través de esos dibujos predecir lo que iba a ocurrir, algunos de los acontecimientos más llamativos que hemos vivido en este siglo XXI, que le quedaba muy lejos. Porque ¿cuándo murió este hombre?
Este hombre murió, me parece que en los años 60, si no recuerdo mal. Pues. Por lo tanto, hubo cosas que él no llegó a ver cómo se cumplían, desde luego.
Efectivamente. Bueno, Álvaro, pues nos ha encantado volverte a tener con nosotros. Por cierto, el viernes a las 11 de la noche, ¿qué vamos a compartir contigo en Madrid Misterioso?
Pues empieza la tercera temporada y nuestro padrino va a ser Javier Sierra, el escritor que nos va a deleitar con cuáles son las líneas maestras de los proyectos que tiene para terminar este año. Vamos a hablar sobre libros, vamos a hablar con él sobre la Feria del Libro, porque va a estar también firmando. En fin, que vamos a simplemente lo que es conversar con él y que hable de lo que él quiera, porque es una maravilla.
Claro que sí, y de misterio sabe un montón, ¿eh?
Claro.
Muchísimo. Álvaro Martín, dale un beso a Javier de mi parte y otro enorme para ti. Hasta la semana que viene.
Un beso, muchas gracias.
Hasta
Eli.
Luego.
Chao, chao.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Limpiar los cristales, bueno, pues siempre es una tarea pesada, pero si hablamos de los de cualquiera de esos muchos edificios que tenemos en Madrid de oficinas con fachada de cristal, bueno, esto ya deja de ser simplemente un engorro para convertirse en un trabajo que tienen que hacer auténticos expertos que se cuelgan por el exterior con fuertes medidas de seguridad. Los hemos visto alguna vez y a mí me dan un yuyu que es que una tiene vértigo crónico. Más o menos. Bueno, Gloria Talavera se ha ido a investigar cómo se hacen estos trabajos verticales a una empresa especializada. Gloria.
Sí, Eli, se llama Vertical Madrid, tiene más de 15 años de experiencia y el último de sus trabajos precisamente ha sido en la Torre Caleido. Aquí estamos a sus pies, recién construida con 35 plantas, y hace bien poquito que Jonathan Alonso estaba ahí arriba en plena pandemia limpiando cada uno de esos cristales. Yo no sé si los has llegado a contar, pero son muchísimos. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días. Son muchísimos cristales y a tanta altura, son cada uno de diferentes medidas y son una superficie bastante amplia que no se limpia en un día. Eso nos hemos tirado aquí varias semanas.
Bueno, ahora que está soplando el viento, no sé si se escucha Eli por el micrófono, las condiciones climatológicas son importantes, el viento, el calor...
Sí, son muy importantes, tanto la lluvia, el frío o el calor. En el caso de ahora, por ejemplo, el verano, que ya está reflejando un poquito, siempre buscamos los sitios de sombra, siempre tener agua, incluso un cubito para refrescarnos, un spray, un glasses o algo, porque sí se pasa mal. Pero siempre intentamos, ya te digo, empezar pronto, terminar pronto, porque hacemos horario intensivo, hacemos 7 horas, eso en verano. Y cuando hay días, por ejemplo, de lluvia, no se puede trabajar, o de mucho viento, tenemos unos aparatos para medir el viento. Y si hiciera mucho viento, pues tendríamos que dejar de trabajar. Y con el frío, pues nada, hay que ponerse ropa.
Hay que abrigarse. Bueno, ya lo sabemos todos, que tener vértigo no es una buena opción, ¿no? Si no pretende trabajar en estas circunstancias. Yo por eso no me he podido subir, entre otras cosas, contigo ahí arriba. ¿Cómo se ve la ciudad desde estas torres?
Pues mira, para nosotros esto, como se suele decir, cada zapatero sus zapatos. A nosotros nos gusta mucho la altura, somos especialistas y técnicos en trabajos en altura de difícil acceso, tenemos un carné profesional que lo acredita y normalmente, no todo, pero venimos del mundo de escalada, montaña y contra más alto mejor. O sea,
¿cómo lo pasáis, no? ¿Cuál es el edificio o el lugar más alto al que has tenido que acceder o más complicado?
Pues aquí en Madrid es que hemos estado en todas. Hemos estado en
Torre Cepsa también, ¿no?
Torre Madrid, Torre Cepsa, que es la más alta de aquí, Torre Galeido, que es la que última, y Torre Picasso, por ejemplo. Hemos trabajado en todas las más altas que hay en Madrid, en Barcelona también, hemos trabajado en varias, en catedrales, hemos estado en Puerto Llano, hemos estado en Guadalajara hace poco para hacerle a una productora de Netflix.
Claro, porque esa es otra. La gente piensa, ¿este trabajo es variado? Sí que lo es, porque lo mismo trabajáis, como decíamos, limpiando estos cristales, que accediendo a chimeneas o a fachadas, o haciendo intervenciones que faciliten, por ejemplo, las producciones cinematográficas.
Sí, sí, sí. Ya te digo, a nosotros nos contratan sobre todo para sitios de difícil acceso.
¿Una película? ¿Qué labor tenéis?
Pues una película, desde montar una cámara en una zona súper alta que no pueden acceder los montadores porque no es una zona con mucha altura y con mucho peligro, o por ejemplo esta última, hemos puesto unas lonas para tapar lo que son unos ventanales en una catedral por un tema de iluminación, para que se pueda rodar y tengan una iluminación óptima y se pueda realizar según nos va pidiendo el director.
El trabajo está bien pagado, lo digo, porque muchas veces os contratan porque lo que supondría, por ejemplo, poner andamios en una catedral, quizás es más costoso, pero me pregunto, ¿estos profesionales están bien pagados?
Pues a ver, esto es como todo, a ver, se debería pagar más, las cosas como son, porque para el trabajo que es, el riesgo que lleva, aunque es muy seguro, pero sí, en otros países tienen una, por ejemplo en Francia, tienen un convenio propio. Nosotros pertenecemos actualmente al convenio de la construcción y nos regimos a él. Entonces los sueldos no están mal a comparación de un albañil, digamos, de andamio. Nosotros ganamos un plus por alturas y tal, pero sí se debería pagar más de lo que se cobra aquí.
Las condiciones físicas tienen que ser buenas y los nervios templados como el acero.
Sí, las condiciones físicas, pues a ver, se pasan unos reconocimientos semestrales y normalmente pues todos los trabajadores nuestros, ya te digo, hacen deporte casi todos. Incluso muchos han sido, se han opositado para bomberos, que ahora actualmente son bomberos. Otros van habitualmente a la montaña o hacen escalada o van simplemente al gimnasio, pero están en forma.
Quizás la gente no lo sepa, se lo vamos a recordar a los oyentes, los primeros limpiacristales de altura ya comenzaron a trabajar en Nueva York en el siglo XIX, claro, cuando se empezaron a construir los rascacielos. Aquí en Madrid cada vez tenemos edificios más altos y una de las primeras personas que trabajó en altura, podemos decir que fue Jonathan Alonso, ¿no?
Pues hombre, yo la verdad que no soy el primero, pero uno de los primeros sí. Y la verdad que llevo en esto un montón de años y siempre me ha gustado la altura. No empecé, fue por casualidad, porque la verdad que yo me juntaba con gente de la montaña, pero no iba a la montaña porque empecé con 16 años recién cumplido. Y desde ahí hasta hoy mi vida ha girado en esto. Mi vida laboral ha sido siempre en trabajos en altura de difícil acceso.
Para terminar, ¿nos cuentas alguna anécdota, algún momento entrañable, algún lugar donde hayas pasado, pues no sé, momentos difíciles?
¿En el trabajo te refieres? Pues hombre, anécdotas muchas. Hemos trabajado, por ejemplo, en Valdepeñas, sobre todo al principio. La gente ahora ya como que lo tiene un poco más visto, pero a nosotros antes nos paraban, nos hacían un corro. Era ver a un hombre salir por una fachada, una catedral, una iglesia, y en el momento nos hacían un corro, empezaban el hombre araña, incluso no.
Fotos, con vídeos.
Fotos y tal. Y, por ejemplo, una anécdota, una entrevista que nos hicieron en Valdepeñas, que estuvimos montando toda la iluminación de Navidad en una catedral, y nos hicieron tocar una campana arriba en un campanario que era la zona más alta y fue muy gracioso, la verdad. Eso nos grabaron en la televisión autonómica de allí.
¿Y algún momento difícil, complicado?
A ver, accidentes, gracias a Dios, no hemos tenido ninguno. Sustos, a lo mejor sí ha habido alguno, pero pues complicado, pues algún susto que nos hemos llevado, algún vuelo que se suele decir, y un vuelo quiere decir que a lo mejor pegas un salto de 3 o 4 metros y te quedas enganchado de la cuerda, y oye, pues te llevas un sustito, pero siempre llevamos dos cuerdas de seguridad y eso es lo que hace que no pierdas la vida, vamos.
¿Y algún seguro pájaro que se ha posado sobre la cabeza de Jonathan Alonso en alguna ocasión?
Pájaros, avispas. Y mira, más que las palomas es algo aquí en Madrid que estamos conviviendo con ellas todos los días porque anidan, sobre todo en los canalones, en los campanarios, y siempre tenemos que retirar algún pollo, limpiar alguna zona. Pero sobre todo lo que nos ataca son las avispas.
Las avispas, hay que tener cuidado con ellas. Jonathan Alonso, te dejamos. Yo me quedo aquí abajo y tú, si quieres, te vuelves a subir a Calaído, ¿de acuerdo? Hasta luego.
Seguimos la tarea, muchas gracias.
Hasta luego, Eli, aquí lo dejamos.
Ya. Tengo que contar a los siguientes que yo le había dicho a Gloria, súbete, y le dijo, casi que no, que tengo vértigo. Pero luego mucho viento. No, es que el viento no nos... Bueno, ha tenido suerte que le ha salvado el viento en este caso. En fin, vaya trabajito, ¿eh?
No me sube ahí.
Hombre, no podía faltar. En fin, no tengo palabras, Ceballo. Bueno, pues llega el momento de resolver nuestro reto visual de Twitter. ¿Cómo había quedado? ¿Qué han dicho los oyentes?
Vamos a ver. La casita más estrecha, que no es de papel, como cantaba aquí la orquesta Topolino, pues, a ver, es la casita con la fachada más estrecha de Madrid y había tres posibles soluciones. O tenía 3,12, o 4,12, o 5,12.
Metros.
Por redondear. Sí. 3, 4 o 5 metros de fachada.
Exactamente. ¿Y qué han dicho los oyentes?
Los oyentes han dicho que tiene 3,12 metros y lo han dicho el 47%.
Bueno.
En segunda posición, 5,12... el 33%. Ajá. Y en última posición, los que creen que tenían 4, el 20%.
Bueno, ¿y en este caso la mayoría de oyentes ha acertado o no?
La respuesta correcta es 3,12 metros.
Se han vuelto a ganar los
otro
oyentes
día.
Un
vaya,
día más.
Vaya rachita,
o sea que la mayor parte de los oyentes que han jugado con nosotros han acertado.
Sí, son muy listos. Muy listos.
Está muy bien.
Muy preparados.
Pues
sí.
Ya puedes preparar el reto de mañana, compañero.
Bueno, mañana otro y espero ganar
claro
mañana.
Que sí. Y mañana otro programa más de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta entonces, sed buenos.